aficionados y aficionadas que aman este maravilloso deporte del fútbol. Mi nombre es Ricardo Salazar y esto es El Rincón del Aficionado Podcast, donde estamos para hablar de lo que pasa en nuestro fútbol nacional. También vamos a hablar de fútbol internacional. Así que quédese con nosotros en este quinto programa del Rincón del Aficionado Podcast, donde tendremos mucha información, tendremos repaso de qué pasó el fin de semana en la jornada 15 de la Liga Proamérica, donde vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada. También en nuestro tema de Bola al Centro vamos a hablar de por qué no se ha suspendido el fútbol en Costa Rica, por qué nuestras autoridades del fútbol no han tomado la decisión de suspender el fútbol ni en primera ni en segunda división. Y también vamos a tener un repaso de cómo está la tabla acumulada, cómo está la tabla de posiciones, cómo va el descenso, que está ardiendo. Así que quédese con nosotros, esto es El Rincón del Aficionado Podcast y comenzamos. Bueno, y hoy en este quinto programa del Rincón del Aficionado Podcast, quiero empezar de una manera diferente. Hoy vamos a empezar con la bola al centro. Vamos a hablar hoy de nuestro tema principal. Y no hay otro, a pesar de que yo había hablado en el pasado sobre la situación de la afición de Heredia y que iba a hacer lo mismo con Saprissa, Cartago y la Liga. Hoy quiero hacer un paréntesis en esa serie y quiero hablar de la decisión equivocada para mí, a mi criterio. Yo, Ricardo Salazar Mora, considero equivocada la decisión que acaban de tomar los 12 presidentes de los equipos de primera división, los verdaderos dueños del fútbol nacional, los que mandan, de mantener el campeonato a puerta cerrada. Cierto, hay una recomendación del ministro de Salud, pero eso no quiere decir que debemos exponer a la gente, debemos exponer a los jugadores, a los cuerpos técnicos, que no debemos exponer a los miembros de la prensa que van a cubrir partido a partido. Lamento totalmente la decisión que se acaba de tomar el día de hoy. Es una vergüenza que el fútbol nacional, el fútbol de Costa Rica, se tenga que hablar, no por su nivel, no por la competitividad, porque vamos a CONCACAF solo por 2 partidos. Vamos a la CONCACHAMPIONS solo por 2 partidos. Y hacemos fiesta porque no nos tocó un mexicano. Pero ya los de la MLS están eliminando a los ticos también. No se está hablando del fútbol nacional por su nivel, no se está hablando por su comportamiento en la cancha. Lo que se habla a nivel internacional del fútbol tico es la irresponsabilidad de sus dirigentes de mantener un campeonato a pesar de las altas, de los altos niveles de contagio que hay por el coronavirus o COVID-19. Hoy, 16 de marzo del 2020, los presidentes de clubes se reúnen en el Estadio Nacional con el comité directivo de la Federación Costarricense de Fútbol, donde todos ya pensábamos que se iba a tomar la decisión de suspender el campeonato, hasta nuevo aviso, debido a que no se querían exponer ninguna de las partes involucradas en el fútbol. Sin embargo, a eso del mediodía, el ministro de Salud Pública sale a decir en conferencia de prensa que para él el fútbol se puede seguir jugando a puerta cerrada. Entonces cambia el panorama, cambian las situaciones, cambian los pensamientos y se decide continuar el campeonato nacional. El viernes pasado se tomó la decisión de acortar las fechas, o sea, la estupenda idea en vez de jugar domingo, descanso entre semana o tiempo entre semana y después otra vez domingo, se decide jugar domingo, miércoles, domingo. Cosa que, primero, no miden el desgaste de los jugadores, no miden el tiempo de preparación y no miden las consecuencias de poder estar infectados con el virus, del coronavirus, valga la redundancia. Hoy toman una muy mala decisión, toman una decisión que definitivamente no piensa en la integridad de las personas, de los jugadores de fútbol como personas. Tras de que este fin de semana vivimos una jornada típica, porque ningún partido se jugó con afición, cosa que se demuestra día a día de que la afición es la que pone el sabor en el fútbol. Hubo dos partidos, muy buenos, donde hubieron muchos goles, como el de Jicaral y el de la Liga Deportiva Alajuelense, donde el vacío de las gradas desentonaba con la calidad o con el tipo de partido que estábamos viendo. El fútbol no es lo mismo sin la afición. El fútbol no es lo mismo sin la fiesta en las gradas. El fútbol no es lo mismo sin que tengamos a una persona ahí, conectada, en la grada, apoyando al equipo. Necesitamos recuperar a la gente en las gradas. Y si para eso se tiene que poner el fútbol nacional en una pausa por 2 semanas, 3 semanas, es necesario hacerlo. El día de ayer, después de todas las conferencias de prensa, los técnicos, los jugadores llegaban a un mismo criterio: deberíamos pausar el campeonato, ellos se están exponiendo. Y los dirigentes no se exponen, porque los dirigentes no van al estadio siempre. Ellos no son los que se están exponiendo. Los que se están exponiendo son los jugadores, los cuerpos técnicos. Como decía Hernán Medford ayer, que es que nadie nos defiende. Hoy la Sojupro en la mañana salió dando un comunicado de que ellos recomendaban parar el fútbol. Hoy en la mañana los mismos árbitros dijeron: no queremos pitar, no vamos a pitar, esto se tiene que detener. Pero hoy 12 personas tomaron la decisión de continuar. Qué vergüenza que no piensen en la integridad de los jugadores. Qué vergüenza que no piensen en la integridad de las personas, más allá de que si son jugadores o no, de las personas que tienen familia, que tienen hijos, que tienen esposas, que tienen padres, que son también factores de riesgo, por simplemente el entretenimiento y por no afectar la economía de los equipos, que tras de eso se les va a afectar debido a que no va a haber taquillas. No podemos continuar un campeonato que verdaderamente no está funcionando. Señores dirigentes, y si ustedes les pueden llevar este podcast a algún dirigente, me encantaría. Vergüenza es lo que se siente el día de hoy. Vergüenza de que no piensen más allá del espectáculo. Que no protejan a sus jugadores, a sus empleados. Vergüenza da que nuestro fútbol esté en manos de gente que solo piensa en el billete, que solo piensa en el dinero y que solo piensa en cómo sacar beneficios. Este campeonato debía haberse detenido el día de hoy. Esto fue Bola al Centro en El Rincón del Aficionado. Bueno, este fin de semana pasado tuvimos la jornada 15 de esta Liga Promérica, que no se detiene. Así que hoy vamos a hablar un poco acerca de lo bueno, lo malo y lo feo de esta jornada 15. Vamos a empezar con lo bueno, vamos a empezar con lo bonito. Lo bueno, primer punto bueno para mí, la goleada de la Liga Deportiva Alajuelense ante el equipo de la U Universitarios. 6-1 fue el resultado, con una actuación muy buena de parte de Jonathan Moya, que anotó 4 goles, que tuvo un juego bastante ordenado de la Liga Deportiva Alajuelense, que por fin no tuvo expulsados. Ya era hora de que tuvieran una jornada donde no hubieran expulsados. Y una Liga Deportiva Alajuelense que tuvo que variar el sistema táctico, pasó de jugar un 4-4-2 a jugar un 4-3-2-1 o un 4-5-1, jugando con una línea defensiva que me gustó mucho como jugó Fernán Farrón. Le da seguridad atrás, más seguridad a mi criterio que lo que da un Kenner Gutiérrez. Adolfo Machado jugó como lateral derecho. Junior Díaz en el centro siempre es una seguridad. Y por la izquierda, Facundo Zavala. El arquero fue Mauricio Vargas, que fue el que tomó el rol de titular debido a la expulsión de Leonel Moreira, que ya esta siguiente fecha va a volver. Lo más seguro es que sea el titular. No sé si Carevic quiera seguirle dando continuidad a Mauricio Vargas. Después, la media cancha, por el centro, muy buen toque. Se juntaron Bernal Alfaro, se juntó Alex López con Dylan Flores, que los tres entendieron muy bien. Me gustó mucho ese medio campo. Por las bandas, mucha velocidad. En la izquierda, Ariel Lassiter. Por la derecha estuvo Allen Guevara, que por fin le dio un partido bueno en este campeonato a Allen Guevara. Paradójicamente fue un partido donde no hubo afición. Y adelante, Jonathan Moya como único 9, que la verdad se movió muy bien. Botó 2 al puro principio, pero después se destapó con 4 goles, 3 pases, 3 asistencias de parte de Ariel Lassiter, y una asistencia después del gol de Ariel Lassiter, fue asistencia de Alex López. Pero un muy buen partido, la U Universitarios. Ese es otro punto que vamos a tocar. Después tuvimos otra de las cosas buenas que tuvo esta jornada, fue también la otra goleada que hubo de parte del equipo de Jicaral Cercova sobre el Santos de Guápiles. 6-2 fue el resultado en la cancha de Jicaral, con 4 goles de Jürgens Montenegro, un joven de 19 años que verdaderamente aprovecha los minutos que tiene. Ayer se destapó con 4 goles en un mismo partido, cosa que no pasaba en mucho tiempo. Y la verdad, tener jugadores así, enrachados, jóvenes, con velocidad, con dinamismo, con dinamita, hace que verdaderamente podamos pensar en un futuro en nuestro fútbol. La verdad, un muy buen gane para el equipo de Jicaral, que sigue luchando por ese cuarto lugar en la clasificación. Y lo tercero bueno de la jornada fue el gane de Limón sobre el Club Sport Herediano de visita. Un gane que le da un tanque enorme de oxígeno al equipo de Limón, que en la tabla acumulada se distancia a 9 puntos del equipo de la U Universitarios, pasa al noveno lugar y deja ya con las luces de alerta al Santos de Guápiles, que tiene 37 puntos. Eso quiere decir, está 7 del equipo de la U Universitarios y lo mete en problemas. Un partido muy inteligente de parte del equipo limonense, donde supieron ser ordenados, donde aprovecharon las oportunidades que tuvieron, la única oportunidad que tuvieron la aprovecharon y sacaron el resultado de visitante ante el conjunto nacional en casa del conjunto nacional. Esas fueron las 3 cosas buenas de esta jornada. Lo malo, ¿qué fue lo malo? Ok, vamos a hablar de lo malo. Primero, para mí, mi criterio, el empate de Saprissa en Pérez Celedón no es bueno. Saprissa viene aflojando, Saprissa viene bajando el ritmo, Saprissa viene bajando, y es preocupante. ¿Por qué? Porque Paté pareciera que el director técnico Walter Centeno no tiene vista la realidad que están viviendo actualmente. En declaraciones después del partido, él dice que el equipo está bien, no ganó, pero divierte, entretiene, propone, pero de eso no se vive. de eso no es el fútbol. El fútbol se vive en resultados. Un partido bastante, bastante escueto de parte del equipo sapricista, del líder general, que ahorita se encuentra a 4 puntos encima de la Liga Deportiva Alajuelense, donde fue muy bien controlado por el equipo de Johnny Chávez, que se hizo el estreno en el banquillo generaleño, y le faltó mucho punch arriba al equipo del Saprissa, que pudo empatar gracias a un penal dudoso, pero en el primer tiempo le habían quitado uno. Igual las irregularidades del arbitraje tico, pero verdaderamente ese empate no le beneficia en nada al Deportivo Saprissa, que pareciera estar cediendo campo a sus perseguidores. Vamos a ver cómo avanza. Segunda cosa mala de la jornada para mí: el desastre que es el Santos de Guápiles. Ni con el cambio de entrenador, que ahora se llevaron a Luis Marín, ahí no aplicó el dicho de escoba nueva barre bien. Definitivamente el Santos de Guápiles es un desastre en la cancha. No tiene identidad futbolística. Lleva un muy buen proceso con Johnny Chávez, sin embargo los resultados no se le estaban dando. Lleva 7 jornadas sin ganar, contando esta, y la verdad se les está metiendo agua al barco. Para mí, ahorita, si fuera por nivel, veo a un Santos de Guápiles en muchos, muchos problemas. Ojalá que le alcance para que Luis Marín pueda iniciar el torneo, pero esa pérdida tanto de Santos ahí en Jicaral fue muy mala, igual como la que tuvo la Universitarios, que se vio pésimo el equipo universitario, un equipo con muchas falencias en defensa, donde dejaron espacios muy, muy puntuales, donde no hubo ataque, donde no se armaban más de 3 pases. Verdaderamente se mostraron como un equipo no trabajado, que es inusual porque venían ganando, venían mostrando una cara diferente a lo que estaba mostrando con Luis Diego Hernández, pero definitivamente se fueron con el saco lleno de goles los dos equipos. Y la tercera cosa mala de la jornada fue la falta que tuvo el equipo de Grecia de mantener el resultado. Grecia iba ganando 2-0 ante el equipo del Club Sport Cartaginés. No supieron mantener el resultado y el equipo cartaginés le dio vuelta al marcador, terminando 3-2 de visita al equipo cartaginés en el estadio Allen Brignone. Grecia sigue sufriendo en defensa. Kevin Ruiz no da seguridad en el arco, a pesar de que atajó un penal, pero no da seguridad en el arco. No, un equipo que está peleando descenso no puede dejar que le den vuelta tan fácil a un marcador. Al final del partido se le veía la cara a Fernando Palomeque, que no estaba contento con el accionar del equipo. Así que mucho que trabajar en Grecia si se quieren salvar. Ahorita están de penúltimo lugar en la tabla general, a tan solo 6 puntos del equipo de Grecia. Entonces verdaderamente van a tener mucho, mucho problema ahí en esa área. Y lo horrible, lo feo de esta jornada fue definitivamente el no tener afición. No es lo mismo un estadio sin afición. No es lo mismo un estadio sin esa fiesta en las gradas. Necesitamos devolverle color al fútbol. A pesar de que digan, no, pero es que las barras y es que la gente, no es necesario que no se expongan. Sí, pero jugar a las puertas cerradas no es lo mismo. Definitivamente para mí esta jornada fue oscura, fue gris, fue muy fea y no benefició a ningún equipo, debido a que ni se hicieron taquillas y después tampoco no hubo fiesta en las gradas. Esto fue lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada aquí en el Rincón del Aficionado Podcast. Bueno, y para terminar este podcast queremos hacer un repaso de cómo están las la zona de clasificación y cómo está la zona por el de la pelea por el no descenso. En la tabla de en la fase regular, actualmente en este torneo clausura, tenemos a Saprissa en primer lugar con 33 puntos, Alajuelense en segundo con 29, el Club Sport Herediano con 26 y Jicaral está en cuarto lugar con 22 puntos y una diferencia de más 2. Esos son los cuatro equipos que están ahorita clasificando a semifinales. Y en la tabla acumulada por la lucha del no descenso, la UCR o la Universitarios, perdón, está de último lugar, está de colista con 30 puntos, Grecia con 36, está de penúltimo. De décimo está el equipo de Santos con 38 y el equipo de Limón con 39 puntos. Está en la novena casilla. Por eso dije, el gane de Limón es un doble tanque de oxígeno porque le sacan 9 puntos al último lugar. Así es como está ahorita la tabla de posiciones en el fútbol nacional. Y hemos llegado al final de este podcast, hemos llegado al final del podcast número 5 de El Rincón del Aficionado. Les recuerdo, mi nombre es Ricardo Salazar y nos pueden encontrar en Facebook como El Rincón del Aficionado. Ya estamos con más de 500 personas que le han dado me gusta en la comunidad del Rincón del Aficionado, así que estoy extremadamente feliz y agradecido con cada una de las personas que le ha dado me gusta. También nos pueden encontrar en Instagram como El Rincón del Aficionado, todo pegado y el número 1 al final, todo pegado. Y también nos puede escuchar por medio de Spotify, Google Podcast, iTunes, cualquiera de las plataformas de podcast que usted quiera, nos puede escuchar. Todas las sugerencias serán bien recibidas, así que lo invito a que por favor nos contacte y sigamos haciendo esta comunidad mucho más grande. Esto fue El Rincón del Aficionado Podcast. Mi nombre es Ricardo Salazar. ¡Chao!